Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Victoria marca un aumento récord de contagios diarios de COVID con 725 nuevos casos en las últimas 24 horas y 15 muertes. Dos masivas explosiones en el puerto de Beirut causan miles de heridos y cerca de 75 fallecidos, entre ellos un australiano. Y la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe. Estos son los titulares del miércoles 5 de agosto. Comenzamos en el exterior. El primer ministro australiano Scott Morrison expresó su simpatía por el pueblo del Líbano tras una devastadora explosión en el puerto de la capital, Beirut, provocada al parecer por miles de toneladas de nitrato almacenadas en los últimos 6 años. Se ha confirmado que un australiano está entre los cerca de 75 muertos por la explosión y hay además más de 3.700 heridos. El edificio que alberga la Embajada de Australia se vio significativamente comprometido en la explosión, aunque Morrison dice que el personal está bien, pero algunos tienen heridas leves. Morrison dice que el gobierno hará todo lo posible para ayudar a los miembros de la comunidad libanesa de Australia. Hay una comunidad australiana libanesa grande aquí y estarán preocupados por sus seres queridos y ahí es donde están nuestros esfuerzos, decía Morrison. Las autoridades del Líbano creen que las explosiones podrían deberse a materiales químicos confiscados desde hace años, aunque continúan las investigaciones. Escuchamos a Hassan Diab, primer ministro del Líbano, con traducción de AFP.
No pasará sin responsabilidad. Los responsables de esta catástrofe pagarán el precio. Esto es una promesa a los mártires y a los heridos. Es un compromiso nacional.
Australia ha superado los 19.000 casos de COVID-19 después de los datos de hoy de Victoria, que marcan un aumento récord de infecciones diarias. El premier Daniel Andrews anunció 725 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La última cifra más alta en número de casos diarios fue de 723 el pasado jueves, hace solo 6 días. Andrews también confirmó otras 15 muertes relacionadas con el virus, lo que llevó el número de víctimas del estado a 162. 12 de esas muertes están vinculadas al cuidado de ancianos y un hombre de unos 30 años también se encuentra entre las víctimas mortales. Andrews insta a los victorianos a seguir las reglas porque esta gran cantidad de infecciones no es sostenible.
When you look at today's numbers and they do jump around from day to day, but the notion of more than 700 cases, that is not sustainable.
Cuando miras los números de hoy, saltan de un día a otro, pero la noción de más de 700 casos no es sostenible. Necesitamos reducir esos números. Esta estrategia está diseñada para hacer precisamente eso. Pero les pido a todos los victorianos, que tal vez no hayan tomado las mejores decisiones, que cambien su comportamiento, decía Andrews. Actualmente hay más de 7.000 casos activos en Victoria. El Estado se prepara para entrar en la medianoche de hoy miércoles en la etapa 4 de restricciones para los negocios. A partir de mañana jueves, los trabajadores esenciales deberán llevar un permiso en todo momento. El sitio web del gobierno estatal colapsó esta mañana debido a una avalancha de personas que intentaban obtener los permisos en línea. Y Queensland cerrará sus fronteras a la gente de Nueva Gales del Sur y del territorio de la capital australiana a partir del sábado. El gobierno estatal dice que necesita priorizar y proteger la salud de los habitantes de Queensland del coronavirus. Los habitantes de Queensland que regresen a casa pueden volver a ingresar al estado, pero deberán pagar 14 días de cuarentena obligatoria en un hotel. La premier Anastasia Palaszczuk dice que no quiere arriesgarse a dañar más la economía, por lo que el estado debe actuar ahora.
We are concerned about what is happening in the southern states.
Estamos preocupados por lo que está sucediendo en los estados del sur y hoy es el día en que decidimos que estamos dando prioridad a los habitantes de Queensland, decía la premier. Y Y en Nueva Gales del Sur, la premier de este estado dice que el estado está en alerta máxima en su lucha para detener nuevos brotes de COVID. Las autoridades de la salud dicen que la situación es estable y que varios casos anteriores de origen desconocido se han relacionado con brotes existentes. La premier Gladys Berejiklian dijo a la ABC que el estado está en un momento crítico de la pandemia.
New South Wales has always been proactive and made sure we've been ahead of what we need to do and that goes for.
Nueva Gales del Sur siempre ha sido proactiva y nos hemos asegurado de ir por delante de lo que necesitábamos hacer. Y eso se aplica a cualquier práctica existente. Siempre digo a nuestros ciudadanos, por favor, sepan que los consejos de salud siempre están cambiando, decía Berejiklian. El gobierno federal anunciará un paquete de rescate a las guarderías para apoyar a Victoria durante la pandemia. Los padres y madres continuarán pagando tarifas subsidiadas de cuidado infantil para retener sus plazas y los centros recibirán dinero para mantener sus negocios en funcionamiento. El ministro federal de Educación, Dan Tehan, dijo a la ABC que habrá garantías laborales para apoyar a los educadores de educación temprana.
What we found was the JobKeeper didn't reach about a third of the early education workforce.
Lo que hemos descubierto es que JobKeeper no llegó a cerca de un tercio de la fuerza laboral de educación temprana y por lo tanto lo que teníamos que hacer era llegar a un acuerdo diferente por el cual podamos asegurarnos de que podríamos obtener una garantía de empleo para todos los trabajadores, decía Tehan. En unos minutos, Hora 13 traerá más detalles de esta noticia. Nos vamos ya a Latinoamérica. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso en el que el político es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Es la primera vez en la historia de Colombia que el tribunal ordena la detención de un expresidente. Uribe, un político muy popular y polémico, deberá asumir el proceso privado de la libertad mientras la Corte decide si lo acusa y lo lleva a juicio o se archiva el caso. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho en un discurso televisado que cree en la inocencia de Uribe.
Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos. El expresidente sostiene que Cepeda contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas. Pero la Corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en cambio, decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha, manipular testigos contra su opositor. En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. El Congreso peruano rechazó el martes dar su apoyo al recién designado jefe del Gabinete de Ministros del presidente Martín Vizcarra, desatando así una crisis política en medio de un repunte de los casos de COVID en una sorpresiva decisión que obliga ahora al mandatario a conformar en los próximos días un nuevo equipo de gobierno. El voto de confianza al primer ministro Pedro Cateriano fue rechazado por 54 legisladores del fragmentado Congreso, mientras que 37 dieron su respaldo y 34 se abstuvieron. El presidente Vizcarra criticó al Congreso, pero dijo que formará un nuevo equipo de gobierno.
Negar la confianza a un gabinete ministerial recientemente renovado, que desde el primer momento ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consenso por el bien de todos, es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante. Esta decisión solo genera una incertidumbre innecesaria en las actuales circunstancias.
La mayoría de legisladores dijeron que el primer ministro rechazado, Cateriano, estaba priorizando la reactivación de la economía en lugar de la lucha contra la pandemia, que el martes se cobraba la triste cifra de 20.000 muertos. Otros legisladores, ligados a influyentes universidades privadas cerradas por una fuerte fiscalización, criticaban al ministro de Educación por llevar una profunda reforma educativa. Latinoamérica se ha convertido este martes en la región con el número más alto de muertes por COVID en el mundo, un nuevo récord que muestra que la enfermedad sigue pujante en varios de sus países. Con más de 206.000 muertes, la región ha superado a Europa como la que concentra el mayor número de casos mortales de COVID. Esta cifra representa casi un 30% del total global. Brasil es el país latinoamericano más afectado y reportó el martes un total de casi 96.000 muertes, mientras que México registró cerca de 49.000 fallecidos. La epidemia se aceleró también en países como Colombia, que sumó 11.315 muertes, Perú, Argentina y Bolivia. El rey emérito Juan Carlos I de España ha abandonado el país a causa de una serie de escándalos por supuesta corrupción. Tras 6 años de haber abdicado al trono, la justicia de Suiza y España investigan el origen de 100 millones de dólares que Juan Carlos I habría recibido secretamente de Arabia Saudita en una cuenta en Suiza en el 2008. Inicialmente se difundió que el rey emérito se habría instalado en República Dominicana, sin embargo, la Oficina de Migración de ese país lo desmintió. Algunos medios españoles señalan que se encuentra en Portugal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo desconocer su ubicación y sugirió que fue el actual rey el que presionó a su padre para salir del país. Escuchamos a Pedro Sánchez, jefe del gobierno de España.
El gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real.
Juan Carlos I había gozado de una gran popularidad por su rol durante la transición española tras la muerte del dictador Francisco Franco en sus 38 años de reinado. Felipe VI, su hijo, buscó marcar distancia de su predecesor y anunció en marzo que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró su asignación anual de unos 200.000 euros. Argentina dijo el martes haber llegado a un acuerdo con sus principales acreedores para reestructurar 65.000 millones de dólares en deuda extranjera, lo que ayudaría a la nación sudamericana a salir de una cesación de pagos y a aliviar a una economía en recesión por más de 2 años. Tras meses de difíciles negociaciones, el Ministerio de Economía expresó en un comunicado que ajustaría algunas fechas de pago y cláusulas legales para mejorar lo que se había anunciado como la oferta final a principios de julio, sin modificar el pago general de capital o intereses. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,7 céntimos de dólar americano y a 60,7 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta nubes parciales con 19 grados de máxima, Adelaide sol con 14 de máxima, Melbourne posibilidad de lloviznas con 11 grados, Canberra nubosidad con 9 de máxima, Brisbane soleado y 27 grados, Sydney sol con 17 de máxima y Wollongong sol con 16 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la 1. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.